venal, tiene su arenal, y así, así lo hará Juan Sevenal. Ya poquito a poco metió el pie en el mar, ya poquito a poco lo volvió a sacar. Juan Sevenal tiene su arenal, y así, así lo siembra Juan Sevenal. Y así, así, así metió el pie en el mar.
Continuamos con los programas con nuestros mayores del municipio de Pájara. Después del paréntesis de estos meses que no hemos podido emitirlo, arrancamos nuevamente y lo hacemos, yo creo que con la persona más mayor del municipio de Pájara. Hace poco, seguro que han podido ver en televisión ese cumpleaños que se celebró aquí en su casa. Doña Faustina Sánchez Castro, 100 años tiene ya esta mujer, 100 años con mucha historia. Hoy está aquí con nosotros, aquí a nuestro lado, y con muchos familiares que la acompañan y que dentro de un ratito pues también hablaremos un poco con ellos. Pero vamos a comenzar hablando con su hijo, don José Hernández Sánchez. Don José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues buenas tardes.
Bueno, de todas maneras, tenemos aquí hasta bisnietos, o sea que es normal, y con la corta edad que tengan hasta un poquillo cansados, ¿no? O sea, fíjense usted, nieto, bisnieto, tataranieto, vamos, que yo creo que ya debe ser impresionante la larga lista de familiares que tiene ya esta mujer, ¿no?
Sí, tiene 27 nietos y 22 bisnietos, y ella ha tenido una vida muy dura, porque ella, en primer lugar, tuvo 10 hijos.
¿Que usted hace qué número?
Yo, ahora mismo, yo creo que hago el número 3. Ella tuvo 10 hijos, 5 se le murieron chiquitos y uno se le murió con 19 años, que fue al mar, y estamos esperando por él porque no lo hemos visto más. Y después de eso, ella, la vida se la ha ganado en la mar, ha tenido una vida muy dura, en la mar, trabajando parma, en labranza y en todo. Ella ha trabajado de todo, y trabaja porque ha pasado montones. Yo me acuerdo de estar ahí abajo, porque nosotros fuimos criados por este barranco de Pájara para abajo, en el tiempo de la miseria. Pues ella salía a buscar lo que fuera para mantenerlo, hasta coger barrilla para sacar las semillas, hacer gofio barrilla y de todo, y con hierbajos y porquerías. Siempre los crió con marisco, porque íbamos a la mar y siempre con cosas de esas. Pero nunca los dejó sin comer más que sea un poco. La vez que más apurada la vimos nosotros fue una vez, salió de Mesquite, allí va donde vive Mesquite, fue a la Vega Río Parma, no halló nada, y allí se cruzó a Toto, tampoco consiguió nada en Toto, después bajó por aquí por Pájara, tampoco consiguió nada. Aquí en Pájara llegó allá abajo a Mesquite sin llevar nada. Y me acuerdo que tenía 2 gallinas solamente. Y de esas gallinas que habían antes, que eran nanas, le decían gallinas nanas. Y entonces, dice, chiquillos, cojan una gallina para acá. Y entonces, los otros tres, tardemos más en caerle atrás a la pobre gallina que cogerla. Y ella, ya en una cocina vieja que había allí, hallar agua en un caldero, y hirviendo agua, unos bajos de hierba huerta, y venga agua de aquella, y con aquel día pasemos aquel día. Esa fue la vez que más apura la vimos. Lo demás siempre conseguía. Venía para arriba, si conseguía un kilo de millo, 2 kilos de millo, nosotros algunas veces ni esperábamos a que estuviera bien tostado para quedar chascando, ¿sabes? Y después lo rolábamos a molino en mano, así nada, que si vamos a contar de miserias como ellas, por aquí todos nos pasan tantas miserias como ellas.
De todas maneras, evidentemente, en aquella época había escasez de todo, ¿no? Y había que tener imaginación, ¿no? Y cuando se tenía tantos hijos, había que buscar una solución, ¿no?
Claro, era claro. Mi padre era un hombre que era algo sordo, y él, el pobre, por la casa la llevaba a ella, porque él, como le dieran que comer, pues estaba tranquilo, porque él no era un hombre de estos dispuestos que salía a trabajar por ahí, porque siempre tenía problemas, una persona que no oía, que si se reían de él, que si no se reían de él, y le costaba trabajo para salir. Ella es la que tenía que estar todo adelante, siempre.
Uh-huh. Bueno, ¿y hasta cuándo recuerda usted que trabajó? ¿Hasta qué edad se acuerda usted?
Mi madre, pues como el otro que dice, hasta hace pocos años en Parma, ¿sabes? Uh-huh. En Parma, a los demás trabajaba, porque ella va a los otros con tomateros, con cabras y con todo, siempre trabajando en eso, y ella, pues los chiquillos míos, todos, después de que yo los estuve en Tenerife y pues me vine para acá, los chiquillos míos, pues más bien me los crió ella, como el otro que dice, ¿sabes? Allí estábamos juntos allí y ella siempre a pie los chiquillos me ayudaba a todo. Ella ha estado siempre trabajando y en cama porque ahora dos o tres días, porque ella siempre ha estado andando.
De todas maneras, además lo van a poder ver con las imágenes que coja nuestro compañero Carlos en la habitación. Muchísima gente aquí sigue teniendo pues el cariño de toda su familia, ¿no?
Familia, todos estos que están aquí son familias, primas, sobrinas y de todos somos familia. ¿Eh? Ramón, la apuntaremos ahora.
Bueno, de todas maneras, el otro día se celebró los 100 años, como comenté hace un momento. Aquí estuvo casi absolutamente todo, los que decíamos antes. Nietos, tataranietos, sí, sí, sí. Todo el mundo estaba aquí, ¿no?
Todo el que pudo estuvo aquí, todo el que pudo. El que no pudo, el que no estaba porque tenía un apuro muy grande.
Uh-huh. ¿Y qué tal lo pasaron? Bien, ¿no? Me imagino que todo el mundo feliz de poder estar con ella cumpliendo 100 años, ¿no?
Sí, gracias a Dios bien lo pasemos.
De todas maneras, me imagino que nadie se imaginaba que iba a llegar a 100 y todos los que le quede todavía por delante, ¿no?
No, vamos a ver, está un poco mala, pero vamos a ver, se ha recuperado un poco y es que a la vez todavía dice que está, a lo mejor cualquiera sabe dónde llega.
Pero, ¿eh? Bueno, antes nos estaba diciendo su señora, la nuera, que igual arranca y nos canta alguna cosa, a ver si mientras estemos aquí grabando igual conseguimos que al final nos cante algo, ¿no? De todas maneras, evidentemente, el hecho de que esté con nosotros ya es importante, ¿no? Y que esté aquí compartiendo todavía sus días con nosotros, ¿no? Bueno, pues si le parece, podríamos intentar hablar con alguno de sus familiares. Sí, usted mismo, cuéntenos aquí, ¿quién es el familiar más cercano que podríamos empezar?
Pese por esa punta.
Y acabamos por la otra.
Sí.
Pues con la nuera, con su señora, ¿qué le, si le parece? Doña María Hernández, que me imagino que cuanto le vean por la tele van a saber enseguida quién es, ¿no? Porque yo creo que no hay una fiesta que no acude, ¿no? ¿Eh? Que no hay una fiesta que donde no esté, ¿no?
Esperemos que sea así. Vamos a ver ahora cuando entre la nueva corporación a ver si se acuerdan de mí, porque si no me pasa.
Bueno, ¿y qué nos puede contar usted, aparte de lo que nos ha dicho ya su marido, referente a su suegra?
Pues yo, referente a mi suegra, lo único que le puedo contar es que... ¿Qué le cuento? ¿Él no le contó ya?
Bueno, cuéntelo. Es una buena mujer. ¿Qué quiere que le cuente? Una buena mujer, una buena suegra.
Una madre. Otra cosa no le puedo decir, sino que ha sido como una madre.
Bueno, y ahora nos decía él eso de que antes, cuando la escasez, se trabajó y se pasó mucho, ¿no? Me imagino que usted también vivió esos años. Quizás ya los últimos, cuando ya era un poquito más suave, ¿no?
Ahora mismo, yo cuando el hambre, yo no me acuerdo de eso. Trabajo ha pasado también, pero...
De todas maneras, yo siempre digo lo mismo cuando estamos hablando con la gente, sobre todo con nuestros mayores, ¿no? Qué diferencia, ¿no? De aquellos días donde no había ni siquiera que echarse la boca, a lo que hoy le podemos ofrecer a nuestros hijos, ¿no?
Sí, señor. Y no están bien. Todo lo que tienen y no están bien. Siempre les parece poco.
Igual estos programas le valen para refrescarle un poco, no la memoria, pero sí para que se den cuenta lo que se ha pasado, y sobre todo en esta isla, ¿no?
Vamos a ver si se dan cuenta. Vamos a ver si se dan cuenta.
Bueno, pues podemos hablar también un poquito, si le parece, de ustedes, ¿no? Del matrimonio, antes de hablar con los demás que están por aquí, ¿no? Cuéntenos, ¿cuándo se conocieron y cómo fue?
Si le voy a contar ahora mismo ni me acuerdo.
Tan mal fue el momento que no se acuerda.
Si le voy a contar ahora mismo ni me acuerdo, porque yo me acuerdo que mi padre me puso una fila más ano para que él nos acercara a donde yo estaba. Y Dios lo tenga en buen descanso, que está debajo de la tierra el pobre.
Qué difícil era antes, ¿eh? Qué bastante, difícil era.
Bastante difícil usted. Bastante difícil. Bastante difícil, sí, señor.
¿A qué edad empezaron ustedes ya a salir?
Con 18 años yo creo que me enamoré de él.
De todas maneras, fíjense, ya que ya 18 años ya era toda una mujer, ¿no?
Y a los 19 nos casamos, me casé.
O sea, ¿con un año solo de noviazgo?
Con él yo creo que sí.
Porque antes no era así, ¿eh? Antes se tenía que estar muchos años de noviazgo, ¿eh? Bueno, ¿y qué? ¿Cómo fueron esos primeros años?
Pues para mí todo ha sido bien, porque ha tenido salud, ha criado a mis hijos y con penas y trabajo, pero los ha criado.
Me imagino que al final uno se casa en aquella época a vivir en casa de algún familiar directamente, ¿no? ¿O ya tenían la suerte de poder disponer de dónde vivir?
Todavía no teníamos casa, vivíamos abajo un mes que en las casas de mi suegra. Ahora, gracias a Dios, sí tengo casa.
Pero habrá que trabajar, ¿no? Hubo que trabajar muchísimo para poder conseguirlo, ¿no?
Hubo que trabajar bastante para poder tenerla, bastante.
Bueno, este hombre trabaja también mucho con las manos, ¿no? Un hombre que se la da, aparte de otro trabajo, me imagino, el trabajo manual, se le da muy bien, ¿no?
El trabajo a la palma y la piedra, ha sido lo de él. Y luego, no está aquí en tu momento.
A pesar de la edad que ya tiene, sigue todavía el hombre activo, ¿no?
Todavía sigue activo, sí, señor.
Bueno, ¿y cuántas piedras no habrá por ahí que ha colocado ya en este municipio, no? Y no sé si incluso fuera de este municipio, ¿no?
Pues yo creo que algunas ha colocado usted. Muchas ha colocado.
Algunas paredes tienen ya ahí su nombre grabado, ¿no? Bueno, pues si le parece, continuamos hablando. Usted misma, preséntanos aquí a la señora. ¿Cómo se llama?
Esa se llama Juana Castro.
Juana Castro. ¿Y qué parentesco tiene con esta mujer?
Pues el parentesco es que es sobrina de... A ver, sobrina de mi padre. Ajá. ¿Y qué le puedo contar?
Pues cuéntenos, cualquier cosa que se acuerde, cualquier cosa que se acuerde.
Todo lo que le dije aquí, José, o Pepe, como queremos decirle, ha pasado yo también, porque tengo 80 años, y mira a ver si ha pasado lo mío, ¿no?
Pues cuéntenos un poquito, cuéntenos cómo era Pájara o el lugar donde usted vivía, a ver, cuéntenos.
En el año 40 no se ha de acordar, o era nacido ya.
No, está bien.
No era nacido. Bueno, pues en ese año 40 y el 30 y el 40 y algo del 50 estábamos racionados 2 o 3 kilitos de grano al mes, medio kilo de arroz, medio kilo de azúcar, café, también otro poquito, unas onzas pocas, medio litro de aceite, y eso tenemos que tener para el mes, a ver cómo usted cree que podíamos vivir.
¿Y cuántos eran en la casa?
Pues éramos 6, 8, 9 con mi abuela que vivía conmigo, con nosotros. Soltera yo. A ver, me casé el año 50. Ya, justamente ya el racionamiento ya no, ya estaba más libre, se conseguía más cosas. Pero trabajando para poder tener el grano y ahorrando alguna perrita para si uno podía hacer una casa.
¿Y cómo resulta que llegaba el racionamiento aquí? O sea, ¿había una tienda? ¿Cómo se suministraba? Era
una tienda. Resulta en el tiempo de Franco. Cuando se terminó la guerra, pues racionaban todas las cosas así, por cabeza. Nada más sino tantas cabezas, tantos supervivientes. Ellos lo controlaban y mandaban esa cantidad a una tienda aquí. Porque no había sido una tienda sola.
Bueno, y después cómo tiraba uno al mes, porque eso no llegaba. O sea, había que buscar la imaginación, ¿no? Un poco...
Lo que podíamos alcanzar de labranza o si se plantaba alguna cosa o algo.
De todas maneras, Pájara es un terreno fértil, ¿no? Pájara siempre se ha podido cultivar algunas cositas, ¿no?
Sí, algunas cositas. Y cogiendo tunos y, en fin, haciendo
fíjese, fíjese usted ahora mismo, hoy en día, en el 2004... ¿cómo le vamos a explicar a nuestros hijos, en este caso igual usted a sus nietos, que se cogía el plátano, se machacaba y se le ponía un poquito gofio, un poco de azúcar y eso era la merienda o era la cena? Hoy el plátano igual va a la basura porque en cuanto está un poco más de la cuenta.
Yo estuve unos cuantos años yendo a las farmas a trabajar a los tomateros o a los almacenes donde alcanzaba y comprábamos plátanos maduritos, los escallábamos, echábamos gofio, los revolvíamos y ya comer y después para el trabajo otra vez. Sí. Que costaba 3 céntimos, esto, las perras con que había antes, tres perras el kilo, la libra, que en ese tiempo no había el kilo, sino la libra, que viene siendo como un medio kilo hoy, la libra. Después de todo eso ha ido modificándose más y claro, hoy estamos como Dios hablando francamente estamos como Dios.
Bueno, ¿y qué nos puede contar de doña Faustina? El hijo nos estuvo contando un por encima, pero 100 años no se puede resumir en 5 minutos, ¿no?
Lo que le he contado es mucha verdad. Yo la he conocido, ella me lleva 20 años a mí, y todo lo que él le ha dicho lo ha pasado. y lo hemos pasado todos los que estamos aquí.
¿Pero no se acuerda así de algo en especial, algo que le venga así a la memoria? No sé, antes cómo vivían, porque por ejemplo en Morrojable nos cuentan de que después de venir de la mar, los que eran marineros, la gente de la tierra, a una cierta hora del día pues ya se reunían todos, se sentaban, hablaban.
Lo que era labrador y quemaba cales, rozaba el monte, piedra y qué sé yo qué, y quemaba los hornos y embarcaban la carne. Y claro, esas perritas que agarraban era para comprar lo que cansaba por aquí. Los oídos de las gallinas los guardamos, que costaba una perra, un huevo, una perra. A ver. Y los guardamos para comprar, para ir a la tienda a comprar. Y hoy lo que hacemos es comprarnos en la tienda para comerlo.
Para que vea usted cómo va cambiando todo, ¿no? Bueno, pues seguimos el recorrido. Aquí vemos a otra señora. Seguimos con la de al lado. Pasaron por lo mismo. Bueno, pues cuéntenos ustedes, ¿cómo se llama?
Yo me llamo María Hernández.
María Hernández. ¿Y cuál es su parentesco aquí?
La hija.
Hija. Bueno, pues cuéntenos también un poquito de esta mujer. Cuéntenos cualquier cosa que usted se acuerde.
Que es una madre muy valiente, que ha trabajado mucho, que hace muchos años que siempre la conozco quejándose, y mírala ahí con 100 años.
¿Quién lo iba a decir,
no? ¿Quién lo iba a decir, señor?
Bueno, pero de todas maneras, como decía, no se puede resumir 100 años en un momentito. Cuéntenos usted así cualquier cosa que se acuerde de pequeña. Los trabajos en la casa, la familia, ¿quién aparte de ella? Me imagino que los hermanos mayores ya empezaban también a colaborar un poco en el mantenimiento de la casa, en los trabajos. Sí. ¿A qué se dedicaban? A trabajar la tierra, ¿no?
El que estuvo hablando con usted, ese era como un padre para nosotros, siempre lo hemos respetado por eso, porque fue el mayor. Mi padre, al ser sordo, pues tenía más problemas, y ya él fue de un niño, ya se ponía a hacer pared y ya era una persona muy responsable. ¿Y qué más le puedo decir?
Bueno, fíjese usted que siendo un niño, nos comenta, ya estaba el hombre ya responsabilizado. O sea que, para que vea usted cómo cambia la vida. Hoy en día, aparte de tener toda la facilidad del mundo y tener los colegios, igual no encontramos a un jovencito que sea capaz de salir y tirar para adelante igual, ¿no? ¿Y por qué se da esa circunstancia? Porque antes quizás por ese mismo sufrimiento se daban cuenta de las necesidades y que había que arrimar el hombro, porque si no, no había manera, ¿no?
Claro, es que hoy, antes no iban los niños ni a la escuela porque no la habría cerca, digo yo, no sé, yo no fui a la escuela. Y entonces los niños pequeñitos ya tenían uno al burro, otro a la vaca, otro a los tomateros, otro, todo el mundo trabajaba. Y respeto a mi madre, me acuerdo, no sé si fue por el año, yo era pequeñita, por el año 40 o 40 y algo, se operó del riñón y de rodillas le ayudó a mi padre a arrancar la cementera para ir a Tenerife a operarse el riñón, y devolviendo, de rodillas, devolviendo y arrancando, todos esos trabajos ha pasado mi madre.
Vamos a ver si lo hace alguien hoy en día, ¿no? Lo que es la necesidad y tener unos hijos que sacar para adelante, ¿no? Bueno, ¿y qué se acuerda de eso? Tuvo que viajar a Tenerife. ¿Y cómo se hacía antes eso?
Creo, no estoy muy bien informada, yo era pequeñaja. Por mediación de una hermana o de alguien que apreciaba una hermana de ella. Y fue al hospital, porque antes no había seguro ni nada. Y se curó y ahí la tenemos. Después asma, a ver, la asfixiadita de asma. Pulmonías le dieron yo no sé ni cuántas, pero una madre coraje. Y quiero decirle que la quiero mucho.
Pues eso es importantísimo. La verdad que sí, sobre todo recordar todos esos esfuerzos y todos esos trabajos que tuvo que pasar para sacar a toda la familia adelante, ¿no? La verdad es que ahora lo podemos recordar con tranquilidad, pero en aquellos momentos me imagino que había que pasarlos, ¿no? Bueno, pues continuamos nosotros dando una vueltita por aquí. Ahora el compañero también grabará nietos, tataranietos que deben de haber por aquí. Y nos encontramos con otra señora. ¿Qué hay? Muy buena. ¿Cómo se llama usted?
Juana Ramos. Juana. Soy sobrina. Al contrario de lo de ella, que ha sido una mujer muy valiente, muy fuerte, con muchos trabajos, pues ha sido el contrario. Soy hija de una hermana que la perdí con 37 años. Me dejó huérfana de año y medio, y ahí pasándolo todo, y aquí estamos.
De todas maneras, no estamos saltando quizá demasiado, o sea, la vida no se resume en estos 3-4 minutos así tan rápido, ¿no? Porque hay que pasarla, hay que sufrirla, ¿no? Y estaban ustedes también muy lejos de todo, ¿no?
Mucho hemos pasado, porque claro, al quedar tres hijos huérfanos ahí con un padre que fue un padre muy bueno, pero la ayuda de una hermana y de mi abuela, en fin, salimos adelante.
Pero de todas maneras, eso que usted acaba de decir también es importante. Antes, dentro de la escasez, había una ayuda entre familiares, incluso vecinos sin ser familiares, que era impresionante. Eso con el tiempo se ha perdido, ¿eh?
Ha pasado un siglo con coraje y con fuerza, con trabajo, pero ahí está, luchando, y luchando sigue por su vida, porque ella se le ve en las ganas de vivir, y en fin, y otros se van tan jóvenes y no crían ni a sus hijos.
Pero todo eso son las circunstancias de la vida, ¿no? La verdad es que nadie puede explicar por qué pasa de esta manera, ¿no? De todas maneras, a veces se agarran a la vida de una manera tremenda, ¿no?
Sí, hombre. Cuando uno pierde una madre, mira, tú... Es que no sabemos ni explicarnos, porque pasamos por muchas cosas. Y nos damos cuenta de que otra hija tiene a su madre... Y uno nunca la pudo usar, y llega un momento que, en la edad que tengo todavía...
Es que fíjense ustedes que ese dicho que dicen que no hay nada como el cariño de una madre, que es que es cierto, o sea, no es solo palabras, ¿no?
Todavía me emociono y no puedo hablar más.
Venga, pues seguimos, la dejamos de tranquilidad, vamos a seguir por aquí, a ver si podemos también grabar, porque tenemos la cámara demasiado cerca. Usted también es pariente de aquí, de la señora, ¿no?
Hija
también. ¿Su nombre?
Yo me llamo Ramona.
Ramona. Bueno, ¿y qué nos puede contar aquí de ella?
Le voy a contar. Yo le sigo a mi hermano. Le voy a contar que los trabajitos, trabajo como ha pasado mi hermano, ha pasado yo, porque yo le sigo a él. Un poquito menos habrá sido. Un poquito.
Perdone por usted. No se preocupe usted por eso. De todas maneras... esos trabajos no se borran de la mente, o sea, no, ella es algo que no lo podemos resumir en dos palabras, ¿no?
Siempre con ella, con animales, con tomateros, trabajando, siempre la batalla misma con mi hermano, él es el más viejo.
Bueno, y cuéntanos, por ejemplo, un día, o sea, ella qué hacía, ¿se levantaba tempranito?
Ella se levantaba de madrugada y se mojaba dos manos de palma, los dejaba por la noche mojados, y se sentaba de madrugada, porque antes del día tenía que trabajar ellos dos. Y por la tarde mojaba otros dos. Y antes de acostarse tenía que trabajar aquellos dos, porque tenía que hacer un cerón, una petaca, una estera o lo que fuera, para venderla. Y después para la mar a mariscar. Y yo con ella. Que me gustaba ir como le gusta a ella.
Siendo niña, ¿no?
Siendo niña. Yo me encantaba que mi abuela me dijera, vamos para la mar. Pues la llevo para acompañar. Y todavía hoy, que soy una vieja, ir para la mar, eso no, es una ilusión. Así que muchos trabajos se pasaban, muchos.
Pero la mar también ha ayudado, aparte de la tierra y de los animales, ¿no?
Es gustarle a uno. La mar es gustarle y ayuda. Porque yo me acuerdo que mi madre iba a mariscar, después cargaba la burra de sal, de marisco, de lo que bañaba, y nosotras también traíamos un cesto a la cabeza y veníamos de tan lejos. Y pues cuando llegaba el río lo vendía y con aquello íbamos a comprar.
Pero esos sacrificios uno lo hacía...
Esos sacrificios lo hacía uno porque había que hacerlo, había que hacerlo para rebasar el día.
¿Y usted cree que hoy lo haría alguien?
Yo no sé si hoy lo hará, pero yo creo que no. Los míos creo que no. Si tienen que comer, no lo hacen. Ahora, si llega una circunstancia, uno no sabe.
De todas maneras, nosotros estamos contentos de que no tengan que pasar precisamente por eso, ¿no?
Sí, que los hijos no tengan que pasar por ahí. Los míos yo creo que no lo hagan, no sé. Si van al mar y a lo mejor los chicos en un pescado no lo van a dejar por el camino, pero que no hacen lo que hacíamos nosotros. Sí,
el trabajo tan duro de que se
sí, hacía. Sí, ¿no? Yo creo que no.
Bueno, pues don José, nos acercamos para acá. Tiene también aquí también otro hermano. Acérquense los dos para acá para no estemos tan cerca tampoco de ahí de las cámaras. Vengan para acá los dos. Bueno, pues ¿su nombre cuál es?
Matías Hernández.
Bueno, señor Matías, hoy estamos hablando de su madre, ¿no? Y estábamos hablando, ya le decía yo antes a su hermano Pepe, que resumió demasiado rápido 100 años de historia, ¿no? ¿Usted qué nos cuenta?
Hombre, yo que lo voy a contar, yo de todas formas yo soy el más pequeño de todos, pero creo que me acuerdo de montones de cosas, de miseria sobre todo, muchas.
Pues cuéntanos, cuéntanos así un poco, porque como decíamos, hoy nos sobra de todo, pero quien pasó, eso no lo olvida nunca, ¿no?
Eso no se olvida nunca, también se pasaban ratos buenos que nadie los cuenta, ¿no? Pero, hombre, miseria, que es lo que había. Yo nací en el año 43, pues ya la cosa estuvo mal, creo que para mi cuenta hasta el año 48, recuerdo un poco, aunque crean que no, ya después empezaron las cosas mejores, pero recuerdo de montones de... creo que recuerdo un poco de un día estar, creo que se me oscureció sin comer nada. Pero porque no había con qué comprar, pero porque salió mi padre y mi madre, uno para un lado y otro para otro. Es el único recuerdo que tengo que no se me olvida nunca.
Pero fíjese, hoy
después de noche
hoy sería impensable, ¿no?
El grano, total, molerlo y después lo que había, porque no había...
Pero fíjese usted que hoy en día no somos capaces de irnos a la cama sin haber comido mínimo 3 comidas al día, ¿no?
Bueno... Yo creo que hoy a lo mejor el que se queda, no como antes tampoco, que el que si no tenía uno, tenía el vecino. Y nadie se quedaba sin comer.
Pero, es otra cosa, ¿no? De que...
Pero hoy no sé cómo sería si uno se quedara sin comer, si no tuviera uno nada. El vecino no está seguro que si no lo conoce.
De todas maneras, eso es lo importante que también yo me gusta destacar cada vez que nos reunimos así con la gente mayor y hablamos, ¿no? Que evidentemente hoy vive mucho más gente en los pueblos, gente que ya no conocemos, y no es como antes. Antes, aparte de ayudarse y de hacer todo lo posible porque salieran adelante, no solo en la casa, sino en la casa de los familiares y de los amigos y vecinos, e incluso las puertas abiertas, hoy en día es impensable, pero eso es algo que no tenía que haberse perdido, ¿eh?
Antes creo que era distinto porque... antes cualquiera, hasta un caminante que pasaba, nunca se quedaba al temperio, se quedaba en cualquiera vecino que no lo conociera nunca. Pero hoy no sé, hoy no es eso.
Es imposible, ¿no? Es imposible. Pero eso es importantísimo, ¿no? Que la gente colaboraba y se ayudaba un montón, ¿no? Bueno, ¿y qué más recuerda? Yo creo que siempre hay algo que se nos llena la mente. Oye, pues mira, me acuerdo que siendo pequeño, pues trabajando, igual no se perdió alguien o tuvimos que salir a buscar un animal. Yo qué sé, siempre hay algo por ahí que...
Bueno,
que siempre recordamos cuando nos sentamos a hablar todos, ¿no?
Salir en busca de un animal era todos los días. Esto ahora lo encontraríamos, ¿no? Casi siempre se encontraban unas veces muertos, pero bueno, y de buscar también personas, también salí en busca de personas, perdí. Pues creo que salí, hasta 2 veces salí.
¿De que alguien no regresaba a casa y había que salir?
Sí, personas que, unos vecinos que estaban un poquito mal y claro, y bueno, uno creo que no apareció nunca, pero el otro sí, ese que se perdía, volví otra vez. Volvía siempre, pero una vez pues salió y no apareció más.
Era precisamente cuando pasaba algo de eso, era una alarma en el pueblo, o sea, todo el mundo...
No, salía todo el mundo, ahí no se quedaba nadie, se dejaba los quehaceres todos atrás y a buscarlo. Y bueno, hoy está la Guardia Civil para buscarlo, hoy no lo buscamos nosotros.
Pero incluso en esos momentos tan difíciles era cuando también se notaba esa amistad y esa unión entre todos, ¿no?
Se ponía un vecino malo y allí estaba... Ahí estamos todos, como decía el otro. Pero eso ya...
Bueno, ha cambiado.
Es muy distinto porque hoy se va a una clínica y hay montones de cosas y que no las habían antes. Porque normalmente antes... En eso hemos mejorado.
Y hablando de clínicas, antes se ponía un hijo enfermo y había que buscar una solución. No había esa farmacia donde iba a comprar la medicina, había que buscar una solución y muchas veces la encontraba en las mismas plantas, ¿no?
No, yo recuerdo de aquí, muy pequeño yo, que se puso uno malo aquí y creo que hubo que ir a buscar la medicina al puerto. Caminando. Porque si cuadraba con un camión día para arriba, para allá, que lo cogían tuinés, porque aquí entraba uno toda la semana y lo llevaba bien, pero creo que esa persona tuvo que venir caminando, ¿sabes? Del puerto aquí, caminando no, corriendo.
Sí, pero fíjese, qué sacrificio, ¿eh?
Sí,
qué grande. A ver, hoy vamos caminando de aquí a la iglesia igual y ya vamos cansados, ¿no? Y fíjense ustedes antes cómo se tenían que sacar adelante la vida, ¿no?
De todas formas, creo que antes del tiempo mío hubo un médico por aquí que se dedicaba cuando una persona se ponía mala, entonces él se trasladaba hacia donde estaba esa persona y incluso se quedaba, si era lejos, se quedaba ahí hasta que esa persona mejoraba. O sea, que se le daba cama allí. Yo no recuerdo, porque yo no lo conocí, si un dice y tal, pero creo que la cama de él, incluso si no habían habitaciones para él, creo que era en el Pajal. Él se quedó en el Pajal, que era... Así era, que las cosas han cambiado mucho.
Sí, la verdad que sí, bastante, han cambiado un montón, ¿no? De todas maneras, yo siempre digo que hablar de estas cosas y recordar un poco... Ese pasado es importante, eso no se puede perder, ¿no? Eso es historia, eso es parte de nuestro lugar y de nuestra gente.
También eran cosas buenas, también había cosas buenas.
Hombre, había momentos alegres, ¿no? La fiesta, ¿qué se acuerdan ustedes de la fiesta? A ver, ¿la fiesta cómo era?
Sobre todo los velorios, que todos los vecinos se reunían cuando una mujer traía un crío y tal, todos caían ahí, que no se bautizara ese niño. Claro, el problema era que se ponía malo y había que bautizarlo enseguida, ¿no? Mm-hmm. Pero si no se ponía malo, nada, todos los vecinos están encima de la madre todos los días, que no, que a dejarlo una semana más, claro, porque venga velorio y para adelante.
Bueno, y de las fiestas, a ver, ¿qué nos cuentan de las fiestas? ¿Qué era una fiesta aquí en Pájara? A ver, cuéntanos cualquiera de los dos. A ver.
La fiesta, pues yo creo que la fiesta antes, para división eran
nos
mejor
que... Vamos a mirar un poquito así para acá, para que también le vean en casa.
Yo creo que la fiesta, por cuestión de divertirse, yo creo que era mejor que hoy. Era mejor que hoy, porque la fiesta, hoy llega la fiesta 8 días antes, un mes antes, cuando llega el día de la fiesta ya no hay fiesta. Y ya antes la fiesta pegaba al día. Y entonces la gente, pues la fiesta buena era el segundo día o el tercer día, porque ya el que cantaba un poco, el que tocaba un poco, cuando la fiesta aflojaba, pues ya se metían ellos en huelga y entonces habían parranda por aquí, parranda por allí, iban a la casa de este, a la casa del otro, y hoy pues...
Y deseando que llegara el día de la fiesta.
Y deseando que llegara
el día. Era algo importante,
sí,
¿no?
Porque
algo esperado, ¿no?
Esperado, porque ese día es cuando único se comía un poquito pan, porque se empezaba a amasar. Primero se amasaban las tortas, después el pan blanco. Y usted comía pan los 2 días de rey, y para el día de Pascua, yo por lo menos, en mi casa por lo menos. Otro, el que tenía algo, pues hacía... Así, y eso es que antes es desesperado que se llegara una fiesta, pero como hoy hay fiesta toda la semana, pues llega una fiesta y total.
Casi no, no pasa desapercibida. De todo, sí. De todas maneras, el acto religioso es el que casi ya se ha quedado ahí como algo que está ahí en el programa o que está por celebrar, pero que no tiene la parte emocional que tenía antes.
No.
O sea,
no,
el día
no,
ese primero era... Claro. La misa, sí, y si sí, había procesión, sí, y luego sí, el resto. Sí, claro. O sea, que era algo más importante que lo que parece hoy en día.
Había, ¿no?, procesión a lo mejor 2 días, 3 días, pero hoy el día y punto, y nada más. Ahora había otra ilusión para eso, para ir a la fiesta, me parece a mí.
Bueno, antes lo hablaba también con su mujer, ¿no? Usted ha trabajado muchísimo también en la piedra y todo esto. ¿Cuántas cosas habrá por ahí que... ¿Qué ha hecho?
Yo he trabajado, estuvimos en Tenerife mismo, estuvimos cuántos años, y también trabajaba yo en piedra, y aquí, y, sí, algo ha hecho, pero, y me ha quedado mucho por hacer.
Pero de todas maneras, me imagino que cuando usted va hoy de paseo por ahí, y ve un muro que hizo usted mismo, siempre le vienen recuerdos a la mente, ¿no?
Hombre, yo digo, aquí estuve yo trabajando. Siempre.
Sí, pero un muro no se hace así, no lo hace cualquiera, porque eso lleva...
Hombre, claro, porque esos muros que están ahí mismo en el barranco por fuera, esa ahí en la entrada, pues eso, hay casi todo eso, y varios lo trabajé yo, aquello que está allá abajo en el morro, en la punta también, aquella parilla blanca que están allí, para aquello también es hecho por mí, y en el morro y varios cachos por ahí.
a trabajar.
Había que ir a donde hiciera falta.
Y yo le digo, yo pegué a trabajar, como lo otro que dice, no tenía los 13 años cumplidos. Ya cuando hay que se quemaban cales y se iban a cortar las ulagas esas por ahí. Mi madre me ponía un ponguillo gofio en una talega, me decía, no comas mucho, mi hijo, para ver si te aguanta para la semana. Y a lo mejor medio kilo pescado seco, y gofio amasado por la mañana, gofio amasado mediodía y gofio amasado por la noche. Eva juntoso por esas majadas.
Hoy nos dice que tenemos que comer gofio basado tres veces al día y decimos que no, que eso nada.
Sí, y íbamos allí al Barranco Biocho, llenábamos un garrafón de agua, echábamos por esas majadas para arriba, donde se los escurecía, allí en un saco, ni se lavaba uno ni nada. Yo los veo yo que apenas hacen a bañarse porque están llenos de tierra, y antes los costaba un poco allí encima de la arena, pero es que ya llegaba uno por la noche muerto.
Entonces, tampoco había la posibilidad de bañarse uno tampoco tan a menudo, no había agua ni había nada de eso, ¿no?
Y me acuerdo cuando venía el reparto, que íbamos a Tiscamanita a moler, y entonces, pues claro, mi madre me decía, paga la molienda y después, si te sobra algo, compras algo. Digamos, para allí, algunas veces lo sobraba para comprar dos plátanos, tres plátanos. Cristiano, miraba uno, me como el plátano, no me como la cáscara. A última hora, día uno repelando la cáscara, si botaba poquito, lo demás se lo comía. Yo era así, ¿no?
Había que tirar como fuera, para que vea. Hoy nos reímos, ¿no? Pero qué momentos más difíciles, ¿eh?
Claro, fue difícil. Tenía uno que salir a amanecer allá para poder coger B. Allí a Tiscamanita, hombre. Eso, mucho trabajo. Yo por lo menos lo pasé. Yo por lo menos pasé mucho trabajo. Yo no es libre que eso vuelva. Sí, señor.
Pero eso es lo bueno, que también los jóvenes lo conozcan, ¿no?
Hombre,
hoy le ponemos todo en la mano y a veces no es tampoco tan...
Yo le digo a los míos unas veces, vía de venir la que yo pasé más que sea un mes. Un mes que sea. No, exagerado, no, un mes que sea.
¿Te crees? Con un día igual ya creo que ya...
Con 15 días basta que...
Sí. Primero que caiga, yo todavía hacía yo cenizo tierno y acerca.
Así que no es el primero que cae. De verdad que sí. Fíjense usted.
Para que se acabe el pan.
Para que vea. No, que hoy el pan de un día para otro igual ya no lo quieren, ¿Verdad? Para que vea usted.
Yo me acuerdo una vez.
Y antes deseando tenerlo.
Una vez fue. Vivíamos nosotros y vinimos yo y mi madre a crecer. Pasemos por ahí abajo, por la mata, donde llamaba La Mata, que era el abuelo de aquí de mi prima. Y entonces hubiera estado allá para el puerto, hubiera traído de los soldados unos chiquillos. Te lloraron como puños. Cristiano, tuve que majarlo por una piedra para podérmelo comer. Qué duro. Pero así no es que yo me comía lo que trancaba. Y yo vivía allí abajo, vivíamos allí abajo, y tiro yo para allí con uno que vivía por abajo de mi casa, abajo, que tenía ahí una finca, tenía mucha farfa allí, y estar todo el día allí con él, cortando el farfa para sacarle para afuera, pues claro, sacarle para afuera, y después a mediodía me daba una pelota de gofiocina amasada y un cacho de cebolla, y seguía al tonto, claro, al tonto no, que estaba esmayado, y si con esto más que sea tiro el día. Así no es que...
¿Y se seguía trabajando?
Sí.
Sin remedio.
Así no es que como trabajo, sí le digo que todos no pasaron tanto trabajo como yo. Eso se lo garantizo.
Bueno, pues como están viendo, estamos en Pájara, en la casa de doña Faustina Sánchez Castro, que está aquí con nosotros, que cumplió 100 años hace poco. Y a ver si nombro por encima a los que están por aquí. Seguro que alguien se me queda atrás, pero ustedes ya me ayudan a nombrarle, porque hay un montón de gente, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues vamos a decir, está aquí don José con nosotros, hijo, doña María, también Matías, nietos está Cayetano y Erika, bisnieto Yurena, José, Adriana, Fernando y Victoria, estaban por aquí al principio cuando llegamos, primas también de doña Faustina está Juana y Antonia, sobrina está Juana Ramos, nieta política Carmen, María del Carmen, y también Conchi, y han seguido llegando, ¿eh? Porque, como nos decía usted antes, esto es imparable el número de familiares, ¿no?
Y Arsenio y Ismael, y todavía que Antonio está por ahí también, Matías. Sí, Antonia, dile que pase para adentro.
Una familia, vamos, muy numerosa.
Muy numerosa y bien grande.
Y por lo que veo, bien allegada también, ¿eh?
Bien allegada, sí, pues señor.
Eso es importante, ¿no?
Sí, señor, sí.
Llevarse todos muy bien, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, pues por ahí está.
Pasa para adentro, Antonia.
Sí, cabemos todos ya en la habitación.
Hasta luego.
Bueno, pues, compañeros, si te parece, vamos ya terminando con un repaso un poco a toda esta gente. Y, por supuesto, doña Faustina, desearle que siga aquí muchos años con nosotros. Igual el año que viene, cuando cumpla 101, vamos a tener que volver, ¿eh?
Vamos a ver,
hola. Tenemos que volver con lo mismo.
Pues seguro que sí, seguro que sí. Pues gracias a ustedes y a seguir cuidándola así de bien, ¿eh? Que se lo merece. Pues, compañero.
No la hacemos cantar. El conejo de mi abuela está cogiendo marisco.
¡Venga!
Está cogiendo marisco en aquella madre Cristo.
¡Venga! Eche otro.
¿Canto de la folía?
Estas sí que son folías. ¿La folía?
Estas sí que son folías. Estas sí folías son. Estas sí que son del campo. Estas sí del campo son.
¡Bien!
Sánchez Castro en el día de su centenario.
Muy bien, gracias. Para ti, Faustina, para ti.
Cristo.
Muy bien. Venga, sigue. Cántale.
Un conejo.
No la hagas reír a ver si lo termina.
Mi abuela que está cogiendo maris.
Muy bien.
Ran, 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 ran.